¿cómo va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, Fernando. A ver, tenés una novedad primero para compartir.
Sí, acabo de salir del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la que depende el Museo de Ciencias Naturales, y aprobamos, junto a los consejeros directivos, la restitución de San Snick, que es un tehuelche asesinado por la gente del Perito Moreno en 1875 en Chubut.
Bien.
¿Qué año dijiste? Estamos muy contentos.
¿Qué año dijiste?
1875, previo a la conquista genocida. El Perito Moreno lo tenía él como guía. También fue un hombre, era hijo de un cacique famoso, Biguá, de ahí de Santa Cruz, y Chubut, Río Negro. Y era guía de muchos viajeros. Muster, un viajero inglés, y del mismo Perito Moreno. La historia de él es trágica porque el Perito Moreno cuenta que en un último viaje y le pide que lo acompañe. Dice el Perito Moreno que San Slick le planteó que no porque él quería su cabeza. Pone un punto en el cuento el Perito Moreno y dice, su destino era ese. Nosotros como científicos sabemos que el destino no existe. Como militantes sabemos que lo construimos todos los días. O sea que el Perito Moreno era una cruel teoría lo que estaba expresando. Y después cuenta que los nuevos guías que él contrató asesinan, y él mismo dice alevosamente a San Slick, y él va y dice que comete un sacrilegio en aras de la ciencia y saca el cuerpo a un caliente de San Slick y lo trae al Museo de La Plata.
Es también en ese sentido, bueno, la historia parece que se repite con cada uno, ¿no? De estos líderes indígenas de la Patagonia que llegan al museo como una especie de trofeo de guerra de lo que fue antes o después de la conquista del desierto, ¿no?
Exactamente. En el caso de Juan Cafucurá, que vos nombrabas, su tumba fue saqueada justo cuando empezaba la campaña, en 1878. Él había muerto el 3 de junio de 1873. Y en el 78, Lavalle, entra el coronel Lavalle, perdón, con su hijo, Nicolás Lavalle, saquean su tumba. Era el máximo referente de las comunidades originarias. Y se llevan el cráneo, la platería, etcétera, y se la donan después, finalmente, al Museo de La Plata, a través de Ceballos. Pero Cafucurá había sido un hombre que había luchado en las huestes de San Martín contra los realistas cuando tenía 14, 15 años, y había firmado la Constitución del 53, mucho tiempo después. O sea que era un hombre no solo el líder de las comunidades, sino que era parte de la Confederación, ¿no es cierto? Mapuche Tehuelche, pero también con la Confederación Argentina.
Claro.
Entonces, vemos como un hombre que era un líder de los pueblos libres pasa a estar a favor del Estado, parte de un Estado, acuerda con un Estado, y después de la campaña termina siendo un enemigo, un salvaje que se extingue, primitivo, lo transformado en un trofeo de guerra, como decías vos, y finalmente un prisionero de la ciencia hasta el día de hoy.
Y bueno, vos ahí relatabas toda una parte de la historia que está completamente silenciada, ¿no? Esa especie de alianza, de acuerdo que existía, digamos, previo, ¿no?, a todo lo que fue el avance, ¿no?, del Estado argentino, que tenía que ver con, bueno, las alianzas que se hicieron con los generales que lucharon en las guerras de liberación. También, digamos, en el posterior, leía acá en una nota que ustedes señalaban, bueno, el rol que tuvo también Calfulcurá con el pacto que se hizo con Rosas, ¿no?, que
claro,
garantizó un montón de tiempo de pacificación, y muchos hablan también como de la frontera del Estado argentino y el indígena, y empezar a pensar en realidad más que una frontera como límite, bueno, todo lo que en ese límite en realidad sucedía, ¿no?, que tiene que ver con los intercambios, con acuerdos.
Cuando entra Cafucurá en la historia grande, es cuando firma el pacto con Rosas. 30 años dura la paz, una paz relativa, pero general. Había hechos de escaramuza, pero en general no hay un avance grande del Estado sobre la frontera esta ficticia que va creando el Estado argentino. Históricamente heredada de los españoles, llegaba al río Salado. Y casi en 1879 estaba ahí, a unos kilómetros del río Salado. O sea que era una frontera consolidada por los pueblos originarios, donde había intercambio. Las comunidades receptaron a todos los desertores, a las personas que querían ir a la comunidad a vivir, comerciantes, bolicheros, etcétera. los aceptaron, a los galeses que vinieron a nuestro territorio, escapando del hambre, etcétera, fueron aceptados por las comunidades. Eran comunidades abiertas, libres, tenían líderes, obviamente, a los que respondían, pero vivían en paz relativa. Mientras tanto, cuando cae Rosas, asumen después gobiernos liberales y llevan la matanza a toda la Argentina, ¿no? Y también al pueblo, a los pueblos libres. Pero acá se asesina a todos los gauchos, los líderes, las guerras unitarias contra federales. Los unitarios realmente hicieron un genocidio con lo que es el gaucho y los líderes caudillos federales. Y así también lo hicieron con los pueblos originarios.
Parece extraño estar hablando de todo esto, ¿no? Y que todavía parece que existe, ¿no?, una idea, esta idea de civilización barbarie, en donde, por supuesto, ¿no?, la civilización está representada por este Estado-Nación, por este avance de la frontera, porque, bueno, hay una idea también de progreso, ¿no? Y es algo que todavía a veces persiste, ¿no? Ese discurso, obviamente, ya no ligado tanto a por ahí a una violencia tan fuerte, pero sí una idea de, bueno, el país necesita progresar y para eso, y lo vemos hoy con la situación con los mapuches, ¿no? También, para eso estas comunidades tienen que desaparecer o tienen que correrse.
Mira, es claro, cuando entran los españoles acá traen un mito, que es el mito del familiar, se arraiga mucho en los ingenios azucareros del norte argentino, lo que es hoy Argentina, pero también en Venezuela, Brasil, que explica la plusvalía, ¿no?, la explotación de mano de obra originaria, como un mito donde el patrón salía con el diablo y de ahí saca las ganancias. Entonces nosotros entendemos que, más allá del mito, en la actualidad también, lo que se está propugnando es la explotación del hombre por el hombre. Después de la campaña genocida, las comunidades fueron llevadas como esclavas por Roca a los ingenios azucareros que tenía en Tucumán, porque ellos son tucumanos, a los ingenios yerbateros que tenían también en Misiones, donde se escapan algunos mapuches, siguen resistiendo. Mercedes Sosa contaba que ella era descendiente de mapuche, de los mapuches que han sido llevados a los ingenios azucareros tucumanos, etcétera. Los llevan a Mendoza, etcétera, etcétera. O sea, se instaura nuevamente la esclavitud de los pueblos originarios. Hoy la esclavitud existe todavía en algunos yerbatales, en algunos ingenios azucareros como los de Blaquier, pero oculta como mano de obra asalariada, en negro, con pagas muy minúsculas, atados al almacén de la empresa. También pasó Río Negro con Solano, que lo tiraron a un pozo por protestar por estas condiciones semi-esclavitud, que era un guaraní que fue a trabajar Río Negro. O sea, es un sistema que ha perdurado en el tiempo, que es un sistema capitalista, explotador, patriarcal, que ve a las comunidades como si fuera carbón, como si fuera algo de la naturaleza, una energía a explotar. Es un combustible biológico, lo han llamado algunos antropólogos. O sea, intentan conquistar el territorio para tomar los recursos naturales, y lo hacen, ¿no?, en la campaña genocida, y a las personas. Bueno, esa continuidad la vemos a lo largo y ancho del mundo, donde el sistema capitalista se está instaurando en algunos lugares recientemente y otros con mucha fuerza.
Fernando, ¿cómo se dio el proceso de pensar su restitución? Y bueno, finalmente el año que viene va a ser, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso ese de que imagino también están vinculadas las organizaciones mapuches?
Obviamente, obviamente. Nosotros apoyamos los pedidos históricos de las comunidades. La restitución de Cafucurá va a ser el año que viene, si sale todo bien. El 3 de junio es la fecha propuesta, que es donde la fecha que él muere en 1873 y es enterrado. Así que sería una buena fecha para volver a enterrarlo. Nosotros ahora tenemos una restitución el 11 de octubre que va a llevarse a Chubut, un hombre que fue sacado de su tumba en el 79, en la dictadura militar, y llevado acá a la UBA. Tiene 1100 años de muerto, o sea, 1100 años las comunidades custodiaron esa tumba.
Perdón, ¿vos dijiste en la dictadura en 1979?
En 1979... fue saqueada la tumba, pero estamos hablando de otra restitución que se va a hacer desde la UBA el 11 de octubre. La de Cafucurá te decía el 3 de junio del año que viene. Justo estamos en un momento de aprobación de restituciones. Recién aprobamos la de San Slick, que te contaba al principio. Aprobamos la semana pasada en la UBA esta restitución a Chubut. Y la de Cafucurá estamos trabajando a ver si llegamos al 3 de junio. Pero bueno, este proceso de restitución que se está dando hoy es por la larga lucha de los pueblos originarios, que nosotros apoyamos desde hace 12 años, que nos comprometimos a militar los expedientes, a que se aprueben las leyes, etcétera, y hoy se ve coronado por estas restituciones. Pero bueno, quedan muchísimos hombres y mujeres prisioneros de la ciencia por restituir, y las comunidades han enseñado que se puede resistir 500, 300, en el caso de los mapuches resistieron más de 200 años al Estado argentino en libertad, y después resistieron al Estado español, perdón, ¿no? Y después en el Estado argentino resisten, están vivos, están ahí luchando, y seguirán luchando para la restitución de todos sus hombres y mujeres, para que los arqueólogos no hagan esta continuidad de genocidio de ir a la comunidad, llevarse los restos humanos y estudiarlos sin tener en cuenta a las comunidades, a sus descendientes, etcétera. Es una larga lucha que la van a tener que continuar otros antropólogos cuando ya no estemos más, y los pueblos originarios que van a estar siempre le darán la fuerza a esos antropólogos, antropólogas para poder lucharlo.
Bueno, esto que vos describías de cómo la ciencia se lleva a estos cuerpos, habla un poco también de este tipo de ciencia, ¿no? Que está en realidad comprometida con una política genocida, ¿no? Y eso, bueno, contradice un poco. En realidad la idea de sí misma que tiene esta ciencia de, bueno, la objetividad, ¿no? Entonces, visibilizar que durante mucho tiempo y a veces en la actualidad también la ciencia actúa como manera de legitimación y de justificar estos procesos genocidas, ¿no?
No, por supuesto. En el origen de la antropología son hombres ingleses que van a la India, que quieren saber cómo conquistar este subcontinente, ¿no? Que ya no es un país, hay 1.000 millones de habitantes hoy, en ese momento había 400 millones, 300 lenguas diferentes, etcétera, y estudian a esa sociedad y le dan las herramientas para que los ingleses los puedan conquistar. Ese es el origen, ¿no? Del antropólogo, viendo las comunidades como un objeto, como un otro a conquistar. Después la arqueología se basa en los tesoros que están en las tumbas. Nosotros vemos la arqueología de Egipto, por ejemplo, las pirámides eran grandes tumbas, y en todo el mundo se desarrolla desde las tumbas, donde es donde se conservan mejor los objetos porque están protegidos. Entonces, se unen esas dos cosas, y son las tumbas del otro, de ese pueblo originario a conquistar, las que tienen los tesoros que se lleva el arqueólogo. Entonces ahí se fundan esos museos coloniales, el de Inglaterra, el de Francia, el de Alemania, y en Argentina se funda el Museo de la Plata y el etnográfico, a imagen y semejanza, ya con un colonialismo interno, ¿no? No es otro país, sino que son las provincias, los pueblos originarios de esta provincia, el objeto a conquistar. Y el territorio, obviamente. Nunca nos olvidemos que es lo que se legitimiza desde el Museo de la Plata. Es la apropiación de ese territorio, los recursos naturales y la mano de obra. Con una pseudociencia, porque no es verdad que eran primitivos, salvajes, eran iguales que nosotros. Se estaba cometiendo un genocidio legitimado, pero no había puntos científicos que lo afirmasen. Si no es un racismo que se impulsa desde el Museo de la Plata y del etnográfico, etcétera, mostrándolos como inferiores y salvajes para justificar el genocidio. Pero no hay ciencia en eso. Hoy, si uno le pregunta a los antropólogos de qué sirvió, y te dicen, bueno, para comprobar que éramos iguales, pero costó sangre y sudor, cuando sabíamos ya en 1810, cuando se hace la revolución, que eran nuestros hermanos, y mucho antes también, ¿no? Pero se constituye la revolución y se publica en guaraní, en quechua, en aymara, o sea, se eran considerados como hermanos. Pasa que hay un retroceso con el liberalismo, ¿no? De Mitre, Roca, Sarmiento, que los retrotrae a los pueblos originarios a la peor época de la colonia. Entonces, entendemos nosotros que si los pueblos originarios no se liberan de la clase social donde hemos quedado, subalternos, nunca va a haber un museo que muestre genuinamente lo que son los pueblos originarios. Tiene que haber hombres y mujeres de los pueblos al frente de eso, no se llamaría museo, tendrían que mostrar su cultura desde su punto de vista. O sea, nosotros entendemos que la objetividad no existe. Lo que sí sería objetivo es decir, nosotros estamos pensando esto, desde esta ideología, con estos intereses, vamos hacia allá. Entonces, mostramos nuestra subjetividad lo más objetivamente posible. pero no hay objetividad en la ciencia. Siempre que maneje el presupuesto científico, los preconceptos científicos, es el que va a direccionar la ciencia hacia un lugar u otro.
Bueno, Fernando, entonces, ¿cuál sería la importancia de estas restituciones, no solamente para sus comunidades de origen, no de estos líderes mapuches, sino para la sociedad en general?
Mirá, nosotros entendemos que el genocidio de los pueblos originarios, al quedar impune, y Roca ser presidente de la nación posteriormente, tener la estatua más grande del país, etcétera, fue lo que incentivó en parte, la misma política en la dictadura cívico-militar. De la Macera pensaban que iban a ser héroes de la patria cuando llevaron a cabo ese genocidio. Nosotros entendemos que un genocidio impune generó el otro genocidio, el último genocidio que tuvimos nosotros. Entonces, entendemos que esto es una reparación histórica a las comunidades, pero también a toda la población en general. Y también es un remedio para no repetir la historia, que no vuelva a haber un genocidio en Argentina. Si nosotros ponemos el genocidio en palabras, que fue un genocidio, acá nosotros lo que encontramos en el Museo de la Plata son las víctimas materiales, están los hombres y mujeres con sus cráneos agujereados por las balas, machetazos, abrazos, etcétera. Y se hace un juicio histórico, porque ya hoy las víctimas están siendo restituidas, pero los culpables están todos muertos, y se hace una reparación histórica y se repudia, como se repudió el último genocidio de la dictadura cívico-militar, no se repetiría. Es una reparación para todo el pueblo argentino, pero también es un antídoto para que no se vuelva a repetir.
Bien, Fernando, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguiremos atentos, atentas a estas restituciones que bueno, cada vez por suerte se vuelven más comunes, ¿no?
Sí, más que por suerte es por la lucha de los pueblos originarios, claro. De ustedes que no han difundido siempre, eso fue fundamental, que esto se visibilice. Le pido disculpas por el audio porque voy caminando en la calle y pasan muchos coches.
No, se escucha muy
pero
bien.
Bueno, estamos a disposición y Radio Futura me conoce. Tuvimos por suerte ahí unos años. Sí. Así que le mando un saludo a todos los oyentes también.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Hasta luego. A ustedes.
Ahí charlábamos con Fernando Pepe de esta nueva restitución que van a estar realizando desde el museo. Bueno, él es parte además del colectivo Guías, ¿no? Que, como él decía, se ha encargado hace más de 10 años de poder darle continuidad a estos procesos de restitución que